Bueno, la semana pasada comenzamos a hablar del traslado de Elías y vamos a repasar un poquito porque recordamos que Elías, Dios lo había usado de una manera muy grande con el rey Acab y al final mató 850 profetas falsos, pero después de eso entró en una super gran depresión. Y en esa depresión Dios le había dado 3 mandamientos que cumpliera. Y de esos 3, ¿cuántos cumplió? Solo 1. Y de ahí él casi no hizo nada por 13 años. Lo único que hizo de lo que Dios le había mandado que hiciera era ungir a Eliseo como el que le iba a seguir después de él. Y hablamos de eso la semana pasada en Primera Reyes 19, cuando Dios lo llamó a Eliseo. Y si quieren, repasemos un poquito rápidamente en Primera Reyes capítulo 19. Y él llegó donde Eliseo estaba arando con 12 yuntas y le echó su manto. Y cuando le echó su manto era la manera como de decirle que te estoy ungiendo al ministerio tiempo completo. Al principio, Eliseo dice, bueno, está bien, pero quiero regresar a despedirme de mis papás. Elías le dijo, bueno, tú haz lo que quieras que hacer, eso es entre ti y Dios. Aparentemente, Eliseo decidió que no lo iba a hacer. Mató algunos animales ahí, le dio de comer a la gente. Y por 13 años, él siguió a Elías. Es un poco raro porque Elías no hizo mucho durante esos 13 años, pero Eliseo andaba atrás de él, tal al punto de que cuando Elías se fue, él ya lo estaba llamando su padre. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero repasemos algunos de los principios. El principio número 27 era el primero de ese mensaje. Dice, los que realmente tienen éxito en cumplir el propósito de Dios son los que queman las velas, o sea, cierran las puertas a las oportunidades del pasado. Cuando Dios nos llama, Él no quiere que nosotros le digamos, Dios, yo te seguiré siempre, ¿y cuándo? Tú. Y ahí llenamos, ¿verdad?, la línea. Él quiere que le sigamos no importando lo que pase, incondicionalmente, exactamente. Y en Mateo 10:37, Él había dicho, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hablamos de que la cruz, cuando uno llevaba una cruz, solamente iba en una dirección, no era ida y regreso. Iba a ir a morir. Y esa es la mentalidad que Dios quiere de nosotros, que vayamos en esa dirección, no mirando hacia atrás cuando Él nos llama. Principio 27, en el ministerio es buenísimo tener un mentor, pero a final de cuentas la decisión de ser fiel es entre uno mismo y Dios. Uno debe ser primero discípulo de Cristo, primero discípulo. Principio 29, una de las cosas más principales que Dios te da, que no lo puedes conseguir en ningún otro lugar al mismo nivel, es propósito en tu vida. Otros se pueden ayudar a establecer metas, incluso metas muy grandes, pero Dios es el único que puede darte propósito. Hay gente que se han hecho millonarias, mucha plata, tienen todo lo que el dinero les pueda comprar, pero no se sienten realizados. Y eso nos habla mucho de cómo es el corazón. El corazón puede anhelar cosas, pero a menos que tenga a Dios en el lugar donde debe estar, todavía no vamos a tener propósito en la vida. Principio 30, Dios llamó a Eliseo para tomar el lugar de Elías, pero pasó un tiempo de preparación. Y hablamos de que muchos de los que Dios llama, o somos renuentes, sí, lo haré algún día, cuando me es más conveniente, o por otro lado son impacientes. Ah, excelente, Dios me llamó. Y se tiran de cabeza primero y no están listos y preparados. Entonces, la respuesta correcta es no ser renuente ni demasiado deprisa, sino y tomar la preparación y hacerlo correctamente, y dimos unos ejemplos cuando eso no se hace bien hecho. Y después vimos la historia de cuando el rey mandó, un capitán de 50 hombres a Elías, porque Elías estaba dando los planes de guerra a otro rey, entonces él lo quería matar. Manda un capitán de 50 personas. Cuando llega el capitán de 50 personas donde está Elías, ¿qué es lo que hace Elías? Pues me funcionó fuego la primera vez, vamos a probarlo otra vez. Y les envía fuego y los quema a todos. Y después envía otro capitán de 50. Y lo mismo. Y el tercero, ese usó más sabiduría, ¿verdad? Llega y le implora a Elías que no haga eso. Entonces Dios le dijo a Elías, está bien, vete con este hombre. Pero de ahí nos pasamos a una historia con Jesús. Cuando Jesús estaba viajando de Galilea a Jerusalén, en Judá, y pasó por Samaria, y los samaritanos se enojaron con Jesús porque iba a Jerusalén y ellos no querían a los judíos. Entonces, ¿cómo responden los discípulos de Jesús? Bueno, ellos recuerdan la historia de Elías cuando envió fuego y le dice, Jesús, ¿tú quieres que enviemos fuego también sobre los samaritanos como lo hizo Elías? Y vimos la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que él no había venido a matar, sino a salvar. Una gran diferencia de cómo funcionaban las cosas. Y hablamos al final de cuando Jesús mismo fue menospreciado y los discípulos se ofendieron por la ofensa a Jesús. Jesús no les permitió que se vengaran. Quienes buscan vengarse no solamente por las ofensas contra sí, sino contra otras personas, entonces van a tener problemas. Muchas veces las ofensas que tenemos no son cosas que se nos hacen a nosotros, sino ofensas que hacen a otras personas, y nosotros levantamos esa ofensa contra nosotros mismos y buscamos la manera de vengarnos. Pero vemos una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando llegamos a esto, porque en el Antiguo Testamento Elías tenía el derecho de hacer lo que hacía. Vamos a ver que ellos vivían bajo un pacto, la Biblia lo llama un pacto de ira y de condenación. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento ya es otro tipo de pacto. Y vamos a ver esa diferencia, porque ahora llegamos al pacto de gracia. Vamos a comenzar en 1 Juan 2:2 y después vamos a regresar a la historia de Elías para terminarlo. 1 Juan 2:2. Este versículo es bien, bien fascinante. No vamos a pasar mucho tiempo en esto porque la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie y es asombroso para mí un poco que en 3 años y medio no he predicado sobre el tema de la gracia. Yo tenía ganas de hacer otra serie sobre matrimonio, algo así. Y no importaba cuánto estudiaba, pensaba en eso, no sentía la paz de Dios de hacer eso. Y de Dios, ¿entonces qué? Dice, pues, ¿nunca has enseñado sobre la gracia? Pues sí, es cierto, algo tan básico. Entonces, vamos a comenzar la serie La Gracia del Evangelio. La próxima semana es un estudio bien, bien fascinante. Pero aquí lo tocamos un poquito nomás para ver la diferencia entre los dos testamentos. Elías cómo se portó y Jesús cómo se portó con los discípulos. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación es una palabra no muy común. Y la leemos y pensamos, ¿qué significa eso? Bueno, una palabra sinónima es expiación. Pero también leemos eso y a veces decimos, pues, ¿qué significa eso? Y una manera muy fácil, yo pienso, de pensarlo, es usar la palabra reconciliación. Jesús es el que pagó o nos reconcilió a nosotros con Dios por nuestros pecados. Una manera más simple de entenderlo. Y dice que no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Todo el mundo. Ahí dice, ¿no? Por los de todo el mundo. O sea que antes de que Jesús muriera, Dios tenía mucha ira contra el mundo por el pecado. Y cuando viene Jesús, Él paga toda esa deuda que causó la ira. Entonces la ira que Dios tenía contra nosotros por el pecado desapareció, fue anulado totalmente. Y cuando vemos de un poco más de esa perspectiva, tiene tal vez más impacto con nosotros. Entonces podemos ver aquí que la gente que no llega al cielo, no va a llegar al cielo porque no tenían sus pecados perdonados, porque aquí dice que todos los tienen perdonados. ¿Por qué no llegan al cielo? Porque no recibieron ese perdón. Es una gran diferencia. Nosotros a veces ponemos mucho énfasis en los pecados y todo eso, pero el énfasis no es eso, el énfasis es que fueron pagados. Porque como Juan 1:12 dice, a los que le recibieron les dio potestad. Ni siquiera dice a los que recibieron y confesaron sus pecados. Qué interesante. Nomás recibieron porque los pecados son perdonados. Pero la gente que no llega al cielo es porque rechazaron a Jesús y lo que Él pagó. Y es interesante esto también porque he escuchado y yo lo he hecho, he sido culpable y tiene su lugar, pero hay predicadores que solo predican la ira de Dios, el infierno y que no se va al infierno y muchas cosas de ira de Dios, parece que Dios fuera un gran enojón allá en el cielo. Pero Romanos 2:4 es un versículo bien fascinante. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Note que nada de eso es ira, todo eso es bueno. Esas son las riquezas de Dios, ignorando que su benignidad te trae al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos trae el arrepentimiento? El reconocer lo tan bueno que es Dios por lo que hizo por nosotros. Cuando reconocemos lo que nosotros merecíamos, que era puro infierno, y reconocer que Él pagó por su amor ese precio, eso es lo que abre el corazón a la gente. Bueno, vamos a hablar mucho más de eso en el futuro. Pero vayamos ahora a 2 Reyes 2:1 para seguir esta historia de Elías. No creo que va a ser muy largo el mensaje hoy, vamos a ver. 2 Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. No da mucho trasfondo de esta historia, simplemente comienza que esto fue lo que sucedió. ¿Quién sabe quién era la única otra persona que Dios se había llevado al cielo sin morir? ¿Quién recuerda? Enoc. Entonces Elías era el segundo. No más han habido dos personas que conozcamos que Dios se los llevó al cielo sin morir. Y la Biblia revela algo bien interesante de Enoc, que tal vez podemos hacer la misma aplicación a Elías. En Hebreos 11:5, mantengan el dedo en Reyes, pero si quieren ver esto, es bien interesante en Hebreos 11:5. ¿Lo tienen ya? Ok. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién le gustaría tener ese testimonio? Cuando te moriste, agradaste a Dios. Pero es interesante porque vamos a ver cómo Él agradó a Dios. Seguimos leyendo en el versículo 6, que es un versículo que usamos mucho, pero normalmente no en el contexto de Enoc. Y sigue este versículo de Enoc. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Enoc, ¿verdad? En el versículo 5 habla de Enoc, que él agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que, ¿cómo fue que Enoc agradó a Dios? Tenía fe. Qué interesante verlo en ese contexto, ¿verdad? ¿Cuántos han oído ese versículo antes que lo usamos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo hemos usado muchas veces, ¿verdad? Pero nunca lo he escuchado en el contexto de Enoc. Y ese es el contexto de que Enoc había agradado a Dios y lo hizo por la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Interesante, no a los perfectos, no a los que no tienen errores en su vida, sino la manera que él agradó a Dios fue por su fe que tenía. Entonces yo creo que es lógico asumir que lo mismo pasó con Elías, que también fue traspuesto sin ver muerte. Porque el hombre no era perfecto, ya lo hemos visto, ¿verdad? El hombre de cierta manera falló en gran manera a Dios, sin embargo, no falló en su fe. Falló en su obediencia, pero no falló en su fe. Eso me da mucho aliento a mí. Porque ¿cuántos hemos sido desobedientes a veces? ¿Verdad que sí? Podemos levantar las dos manos con los 10 dedos y los pies también. Pero interesante que podemos ser personas desobedientes y al mismo tiempo todavía con mucha fe. Yo creo que Dios sabe que vamos a fallarle. Por eso le necesitamos tanto. Por eso necesitamos de su gracia y misericordia. Él supo que no íbamos a ser perfectos en este mundo en cuanto a nuestras actitudes y nuestras acciones. Pero sin embargo, dice, eso no es lo que tienes que hacer perfectamente para agradarme a mí. Es tener fe. Es mi manifestación práctica de mi confianza en Dios y su palabra. Entonces, eso es lo que busca Dios. Eso nos debe de animar. Porque este versículo 6, como dije, es una continuación. Ahora, es interesante que Enoc no tuvo la revelación de fe que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, él había aprendido algo, incluso en el Antiguo Testamento, de la importancia de la fe. Y su relación con Dios estaba basada en esta fe. A lo mejor era el mismo tipo de fe que tenía Elías, porque la misma semilla produce el mismo tipo de fruta, ¿verdad? Ok, bueno, regresemos entonces ahora a Reyes, a Segunda Reyes, para continuar esta historia de Eliseo, Elías y Eliseo. Segunda Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad, cállense, yo lo sé. Interesante, estos 50 hombres salieron a decirle esto. Ahora vamos a ver unas dos cosas sobresalientes en esta historia. Primero es el traslado de Elías. Y segundo es, Eliseo sabía que esto iba a ocurrir. Antes de que ocurriera, él supo de que iba a ocurrir. ¿Cómo él sabía? ¿Cómo Eliseo sabía esto? Imagina tener una conexión con Dios tan profunda que no solamente Eliseo sabía eso, sino en esta escuela de profetas, 50 profetas salieron a avisarle. Piensen en la relación que tenían estos estudiantes, porque eran estudiantes de profecía. Y ellos 50 tenían una relación tan íntima con Dios que ellos salen a avisarle a Eliseo. ¿No es un reto para nosotros? Va a ser un reto más grande en el contexto de algo que vamos a ver aquí en unos minutos. imagina ser, ahí en la nota, imagina ser estudiante en esa escuela bíblica y aprender a escuchar la voz de Dios tan claramente. Y esto es asombroso. Miremos mantengan siempre el dedo en Segunda Reyes, pero vayamos a Segunda Corintios. Vamos a ver algo bien interesante en Segunda de Corintios. Mantengo mi mente en el reloj, pero es bien un poco reto porque no es lo mismo que estoy viendo, acostumbrado a ver, ¿verdad? Ok, Segunda Corintios capítulo 3, versículo 7. Esto es uno de esos versículos que es bien fácil leerlo y seguir leyendo y no darle mucha atención, pero es bien interesante. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, qué raro, ministerio de muerte. ¿Qué será ministerio de muerte? ¿Será brujos que maldicen? No. Ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Qué fue grabado con letras en piedras? Los 10 mandamientos. Él está llamando los 10 mandamientos ministerio de... ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Ahora, pero no termina ahí. Que okay, comencemos desde el principio. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, sí tuvo gloria, aunque fue ministerio de muerte, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Noten que está haciendo una comparación del ministerio que tenemos en el Nuevo Testamento, que es de vida, y el de muerte en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento es donde estos dos hombres, Enoch y Elías, tenían una fe tan fuerte que Dios se los llevó sin morir. Se me paran los pelos realmente cuando me pongo a pensar en eso. O sea, nosotros vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. Sigue esto, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación... Primero ministerio de muerte, ahora lo llama ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces en el Antiguo Testamento vemos ministerio de muerte y condenación. En el Nuevo Testamento vemos ministerio de espíritu y justificación. Dios nos ha justificado a todos, como leímos en 1 Juan 2:2. Él ha pagado los pecados de todo el mundo. ¿Todo el mundo se va a salvar? No. Pero no es porque no tengan los pecados perdonados, porque vivimos en el pacto de justificación. Es por simplemente el hecho de rechazar a Jesucristo. Ahora, miremos el versículo 11. Porque si lo que perece, ¿qué es lo que perece? El ministerio de muerte y condenación. ¿Okay? Si eso perece, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? El ministerio del Espíritu y justificación. ¿Qué privilegio tenemos vivir en este tiempo del Nuevo Testamento? Ellos vivían bajo el pacto de condenación y de muerte, y nosotros bajo el del Espíritu y de justificación, y es el que permanece. Principio 31. Nuestro pacto es sumamente mayor al de ellos. Sin embargo, ellos escucharon la voz de Dios de una manera que nos avergonzaría a nosotros. Y como dije hace un minuto, el cristiano de promedio vive muy por debajo de sus privilegios, porque pasamos casi todo el día, la mayoría, sin reconocimiento de Dios en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Nos ponemos a pensar en los quehaceres. Yo soy culpable, tal vez el más culpable, y tengo que recordarme que cualquier cosa que estoy haciendo no es tan importante como pasar tiempo con mi Dios. Y eso es lo más difícil, porque no le vemos mucho provecho, es la verdad. Porque nosotros invertimos el tiempo en las cosas que le vemos provecho, pero no le vemos suficiente provecho, porque no pasamos suficiente tiempo para sacarle el provecho. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Yo cuando me levanto en la mañana, me pongo a pensar de todas las cosas que tengo que hacer. Mentalmente hago una lista de todo lo que hay que hacer. Y a lo mejor ustedes hacen algo similar. Y no tantos días no me pongo a pensar primero, antes de hacer todo eso, voy a tomar aunque sean 15 minutos para sentarme en el silencio y tratar de escuchar a Dios. Apagar el internet, apagar el televisor, etcétera, etcétera. Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz. Eso es lo que dice en Juan 10:4. La verdad es que aunque estos profetas tuvieron mucho menos, y esto está en sus hojas si lo quieren apuntar, aunque estos profetas tuvieron mucho menos que nosotros, buscaron a Dios con mucha más intensidad. No se dejaron distraer por tantas cosas. No se dejaron distraer. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que soy Dios. ¿Qué tenemos que hacer para reconocer a Dios en nuestra vida? Estar quietos. Ay, qué difícil estar quietos. Nuestro estilo de vida no es conducente a una relación íntima con Dios. Imagínense si un día nos quitaran a nosotros todas las cosas electrónicas que tenemos en nuestra vida. ¿Cuántos nos desesperaríamos? En estas semanas se nos ha ido la luz de la casa varias veces por cosas que están haciendo en el barrio y diferentes cosas. No, hombre, una mañana se fue la luz y yo pensé, bueno, en 5 minutos ya regresa, porque eso era lo que había estado pasando. Y estuvo fuera más de una hora y casi me desespero. Todas las cosas que tengo que hacer que dependo de electricidad en mi casa. Y en vez de pensar, pues es el momento de pasar un momento con Dios. Ojalá pudiera haber dicho eso porque soy tan espiritual. Más, sí estuve orando, pero que Dios regresara la luz. Ay, 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 qué hipócritas somos a veces, ¿verdad? Incluso los pastores. Yo recuerdo, creo que les he contado esta historia, no sé si se las he contado, pero vale la pena contarla otra vez. Cuando fui a Torreón en, creo, diciembre del año pasado, cuando entramos, llegamos a un hotel ahí, un señor nos llevó las maletas arriba al cuarto, ¿les he contado esa historia? ¿Verdad? Lo primero que hace cuando entra al cuarto, ¿qué es? Él, no yo. Él prende el televisor. Yo le dije, ¿por qué prendiste el televisor? Dice, es que eso es lo que hace todo el mundo cuando entra. Antes de ir al baño, lavarse las manos, abrir una maleta, es prender el televisor. Somos adictos al televisor. Tenemos que tener bulla en la casa todo el tiempo, o si no, nos sentimos solos. Y a veces es en esa soledad cuando Dios nos puede hablar. ¿Verdad? Qué lindo es Dios, pero no nos aprovechamos. Ahora, este hecho de que tantos hombres, estos profetas, estudiantes, pudieran escuchar la voz de Dios es realmente asombroso. Principio 32. Cuando no oímos la voz de Dios, no es Dios el que nos está hablando. Somos nosotros que no estamos escuchando. ¿Cuántos hemos dicho, Dios, por qué no me hablas? Exactamente. Dios, yo sé que tengo el televisor puesto y estoy en el Facebook 24 horas al día y mi celular y texteando y facebookeando, pero ¿por qué no me hablas? Dios nos tiene que enviar un mensaje en texto a Facebook para que, pueda tener comunicación con nosotros. Pobre Dios, ¿verdad? Pero es como una radio. Aquí no escuchamos ninguna estación de radio ahorita. Pero eso significa que no hay señales de radio aquí. Hay señales de radio. El único problema es que no tenemos una radio entonada con ninguna estación. Pero si trajéramos una radio, la prendemos, podemos sintonizar varias estaciones. ¿Okay? Pero no podemos decir ahorita, imagínense la ilógica de ahorita de llamar al canal de radio y decir, ¿por qué no están transmitiendo? Pues sí estamos transmitiendo, pero aquí no escuchamos nada. No estamos sintonizados. Ya. Ok. Ah, ok. Muy bien. El 1160. Excelente. Excelente. Ok. Bueno, después voy a hacer promoción. Yo salí. Yo casi nunca me había escuchado en la radio. Y un día prendí la radio en el carro. Y digo, wow, eso suena muy bien. Yo, ¡ah, ese soy yo! ¡Oh! La voz le suena diferente a uno, ¿verdad? Pero me impresioné, por lo menos a mí mismo. Tal vez a nadie más, pero... Ok, regresemos a Segunda Reyes. Segunda Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, o sea, Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¿Cuántas veces van que le dicen? Dos. Y otra vez él responde, sí, yo lo sé, cállense. No me tienen que seguir recordando esto, yo sé. Voy a perder mi padre espiritual hoy. El segundo grupo, versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que no te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. ¿Qué número de grupo es este? El tercero. Y se pararon delante a los ojos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Entonces, el último día que Elías está sobre la tierra, hace otro milagro y parte las aguas. Lo mismo que había hecho, ¿quién más? Moisés en el mar Rojo. ¿Y también quién más había partido las aguas? Josué, ¿verdad? Había partido el Jordán también. Entonces, esta es la tercera vez que se parten las aguas. Y esto es tan asombroso cuando recordamos que ellos vivían bajo el ministerio de muerte y condenación. ¿Y nosotros qué? Lo único que partimos son iglesias. Somos muy espirituales en eso, ¿verdad? Ok, principio 33. Nosotros vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. No es que no podríamos tener esa fe, es que no la usamos. Vamos a ver la importancia de esto. Seguimos el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué Elías le dijo tres veces a Eliseo que se quedara en cierto lugar? Eso es curioso, ¿no? Yo pienso que si yo fuera Elías, yo quisiera que me acompañen. Cuando estoy en Nicaragua y me regreso el último día, tengo la buena bendición que ese día que yo me voy, siempre varios de los pastores quieren ir al aeropuerto a despedirme. Y me encanta eso, ¿verdad? Porque es una relación muy especial que tengo con todos ellos. Y cuando ellos vienen es su manera de mostrar cariño y amor. Pero este Elías más bien está, no, cuando yo vaya al aeropuerto, tú quédate ahí. Me suena raro a mí. Pero ¿por qué tal vez lo habría hecho? Bueno, no nos dice 100%, pero es posible que recuerdan que cuando Elías llamó a Eliseo y le echó el manto, y Eliseo le había dicho que quería regresar a su casa primero, y Elías dice, haz tú lo que tú quieras, eso es tu negocio con Dios, yo no me meto en eso. Pero era como una prueba para ver qué tan comprometido estaba. ¿Okay? Tres veces le dijo y quería ver dónde estaba ese nivel de compromiso, especialmente por lo que le va a pedir al final. Pero vemos la mentalidad de Eliseo. Eliseo está diciendo, yo te seguí por 13 años. Yo no voy a esperarme el último día y no verte ir. ¿Okay? Imagínese seguir a alguien por 13 años y te levantas un día y está totalmente desaparecido, nunca lo vuelves a ver. Tal vez más fácil, porque es fácil meterse en un avión y ir a quién sabe dónde. Pero en esos días no era así. Y nunca jamás volver a verlo, hubiera sentido eso bien como no se había concluido algo. Pero Eliseo vemos que él no va a permitir que nada, absolutamente nada, le distraiga en su búsqueda de la unción de Dios en su vida. Que él sabe que va a venir por medio de este hombre, Elías. Llegó al punto que no iba a permitir que nada le apartara de esa unción. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Esa palabra ¿por qué? Porque es muy importante. Porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Con todo nuestro corazón. No un poquito, no entre los comerciales, pero sino con todo corazón. Si ellos vieron cosas que nosotros no, y lo que nosotros tenemos es mayor a lo que tenían ellos, y Dios no ha cambiado, entonces, ¿qué es la diferencia? Nosotros somos la única diferencia. Cuando Elías se dio cuenta que iba a desviar, que no iba a poder desviar a Eliseo, entonces le hizo una pregunta, le dice, Eliseo, ¿qué es lo que tú quieres? Tú sabes que yo ya me voy a apartar, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y note lo que dijo Eliseo. ¿Qué fue lo que él dijo? En el versículo 9 lo leímos. Te ruego una doble porción de tu espíritu. ¿Cómo responde Elías? Imagínese tener una doble porción del espíritu de un hombre que bajó fuego del cielo varias veces. Fue el primero en levantar a alguien de la muerte. Dice Elías, él le dijo, cosa difícil has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así. Mas si no, no. Hay la condición. Principio. A veces las personas no saben lo que piden. Por ejemplo, hay personas que piden a un maestro bíblico por la misma unción. Pero ellos nunca estudian. Uno tiene que sacrificar otras cosas para tener ese tipo de unción. Amén. Si queremos esa unción de Dios, hay que pagar el precio. No hay que pagar el precio para su salvación, eso es gratis. Pero si queremos que Dios obre en nuestra vida de manera sobrenatural, hay algunas cosas que tenemos que sacrificar, como un poco de televisión tal vez. Ahora, hay predicadores que dicen, hoy es la noche de la doble porción, pasen todos adelante porque es la noche de la doble porción. ¿Alguien ha oído algo similar a eso? Bueno, yo no creo que eso sea bíblico y les voy a explicar por qué. Eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue legítimo. Pero miremos Porque nosotros vivimos bajo ¿qué tipo de pacto? El de gracia, el espíritu y justificación. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que tomamos de él? Su plenitud, todo. Él nos da todo. Y gracia sobre gracia. Ahora hay otro más, mejor todavía, Colosenses 2:9-10. Dice así, porque en él habita, hablando de Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿cómo? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estamos? Completos. ¿Cómo podemos estar doblemente completos? ¿Me explico? Ahora, miremos el principio 35, que lo vamos a ir explicando un poquito más. En el nuevo pacto ya estamos completos en él. Es imposible estar doblemente completos. En el Antiguo Testamento solo tenían una medida del poder de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, todo creyente tiene su plenitud y está completo. Ahora, ¿por qué no vemos más? No es que no tengamos a Él en nuestra vida, es por el hecho de que no ejercemos la fe en lo que tenemos. Vamos a ver otro versículo aquí que lo va a explicar un poquito más. Y esto es un reto para nosotros, pero también nos debe de dar ánimo, porque sabemos que tenemos el poder de Dios en nuestra vida. El asunto es que tenemos que expresarlo por medio de la fe. Si tuviéramos esta actitud de Eliseo, que no dejaríamos a Dios, no dejaríamos de buscar a Dios hasta que tengamos esa demostración en nuestra vida, entonces comenzaríamos a ver lo que él comenzó a ver. Ok, dice principio, no podemos recibir más poder, pero sí podemos aprender a desatar más poder. Porque ¿cómo estamos? Estamos ya completos, ¿no? Y tenemos la plenitud. Entonces tenemos que aprender a desatar lo que ya tenemos. Cuando vamos a Dios en la hoja, cuando vamos a Dios a pedirle por algo que ya nos ha dado, entonces estamos comenzando desde el principio con una postura con incredulidad. Cuando le pido a Dios que me dé más poder y Él ya me ha dado poder, ¿qué es lo que le estoy diciendo a Dios? Que no me ha dado poder. ¿Cierto? Es como que me regalaras tu camisa y después de regalármela, te pido, pero por favor regálame tu camisa. ¿Qué vas a decir? Pues Esteban, ya te la regalé. ¿Ok? Exacto. Ahora, miren este versículo, que si no lo creen hasta el momento, esto nos debe de convencer. ¿Qué tipo de poder tenemos? Mírenlo en su propia Biblia en Efesios 1. Vayamos a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1:19. ¿Lo tienen? Ok. Y dice cuál la supereminente grandeza de su poder, poder de Dios, para con nosotros. Los que, ¿qué? Ok. Tenemos que tomar una acción. ¿Qué es la acción que tenemos que tomar? Creer. Pero el poder está ahí. ¿Qué tipo de poder? Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo no sé si comprenden lo que acabamos de leer, pero imagínense si usted es el diablo. ¿Qué es lo que usted más va a tratar de prevenir de todas las cosas en la historia del mundo? Va a ser la resurrección de Jesucristo. Si tú puedes prevenir la resurrección de Jesucristo, tú ganas. Entonces, ahora estoy usando un poco mi imaginación, pero yo me imagino que al tercer día, cuando Jesús iba a resucitar, que el diablo llamó a todos sus demonios de todos los lados del mundo, a Israel, a Judea. Y dice, siéntense todos sobre esa tumba, que ese hombre no se levante. Si tú sientes que has tenido todos los demonios contra ti, no sabes nada a comparación de eso. Yo no creo que ningún demonio tenía ninguna cosa que hacer en ninguna parte del mundo, aparte de estar ahí en ese momento para que no se levantara Jesús. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Llegó ese tercer día, los tiró todos y se levantó. No, él no necesitaba más poder en ningún otro momento que ese día que él resucitó la muerte. Incluso el día que creó los cielos y la tierra no era tanto poder para levantarse de la tumba. Ni la puerta lo pudo detener, ni la muerte. Ahora, ¿qué es lo impresionante de eso? Que ese mismo poder es el que tienes tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. ¡Wow! Piensa en eso por un momento. ¿Pero qué tenemos que hacer para ejercerlo? Creer. No es que no tengamos fe. Entonces, para mí que me digan, venga para la doble porción, ¿cuál doble porción? Yo tengo el poder en mí que levantó a Jesús de la muerte. ¿Qué otro poder necesito yo? El problema es que no ejerzo lo que ya tengo. Y nos ponemos en el closet a orar, Dios, dame más poder. ¿Y qué has hecho con el poder que ya te di, hombre? Eso nos debe de animar, que tenemos ese nivel de fe, de poder en nuestra vida. Ahora el punto es usarlo. ¿Cuántos se sienten animados? Que tienen algo que tal vez no reconocían cuánto tenían antes, pero ahora lo puedo usar. Y eso es lo que tenemos que hacer, amén. Podríamos terminar ahí y es un buen mensaje, pero sigamos un poquito más y nos paramos. Versículo 11, regresando a Reyes. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Dice, ahora viene el momento de la verdad. Vamos a saber. Principio, el manto era el símbolo del poder, autoridad y posición de Elías, porque con eso había partido las aguas. Poder, autoridad y posición. Versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Con esto vemos por lo menos cuatro veces en el Antiguo Testamento cuando se partieron las aguas. Al igual que Elías había partido las aguas, ahora Eliseo parte las aguas. O sea que él siguió la misma trayectoria donde Elías terminó. Qué interesante que él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Por qué él pudo decir eso? Era apropiado en ese tiempo, por ser el tipo de poder que tenía, no como nosotros. Eran santos del Antiguo Testamento, no tenían el Espíritu de Dios morando en ellos, como nosotros en el pacto del Espíritu. Ahora, esto es muy importante, ahí en las hojas lo dice. En el Nuevo Testamento, la pregunta no es, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La pregunta sí es, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están? ¿Tú eres el siguiente Elías? Eduardo, tú eres el siguiente Elías. Rafael. Emi. Elías A. ¿Quién es el siguiente Elías? Ojalá que todos podamos ser Elías. Amén. ¿Dónde están los que reconocerán lo que Dios ya ha hecho? Y comenzaremos a usar la fe que ya tenemos. Es interesante, Jesús no dijo que oráramos por los enfermos. ¿Qué nos dijo? En Mateo 18, lo pueden leer después, Él dijo que sanáramos a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¿no? Principio 36. El asunto hoy día no es que si Dios se va a mover, es si nosotros nos vamos a mover. A veces nos ponemos a orar, Dios, muévete, 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 y Dios está orando, Esteban, muévete, muévete, muévete. ¡Muévete tú! Ya somos más que vencedores, Romanos 8:37 lo dice, ya somos, no que vamos a ser, algún día lo seremos, ya somos más que vencedores y nosotros le pedimos a Dios que se mueva. Experimentamos mucho menos de lo que Dios ha prometido, vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. Pero la vida de Elías nos debe de inspirar y motivar a la acción, amén. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Acaban de entender esto? Era un hombre de carne y hueso, era un hombre como nosotros, tenía las mismas pasiones, las mismas tentaciones. Sin embargo, su fe agradó a Dios y por su fe tuvo estos resultados de que no llovió por 3 años y 6 meses. Aunque Elías tenía debilidades, se deprimió, fue desobediente y en algunas ocasiones no agradó a Dios, pero al fin y al cabo lo agradó por su fe. Lo agradó más por su fe que lo desagradó por su desobediencia. Tanto que se lo llevó en un torbellino. ¡Wow! Hermanos, tenemos esperanza. Aparte de a pesar de los fracasos que hayamos tenido. El diablo, sí, lo escuchamos frecuentemente, ¿verdad? Con él no hay ningún problema escucharle. Tú has fallado mucho, has fracasado mucho. ¿Qué vas a hacer tú? Si el pastor supiera lo que tú has hecho, ¿qué importa eso? Nada importa eso. Pasado no importa. ¿Qué vamos a hacer con el poder que Dios ya nos ha dado a nosotros? Amén. Amén. Cada uno, incluso yo, todos tenemos mucho más potencial de lo que hemos aprovechado. Necesitamos, ahí en la hoja, necesitamos cambiar nuestras metas a cumplir todo lo que Dios quiere que cumplamos y mantenernos humildes en el proceso. 2 versículos más vamos a leer y terminamos toda esta serie de Elías. 2 pasajes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Humillaos pues debajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos podemos hacer eso? Humillarnos para que Él nos use. En vez de usar excusas, que mi pasado, tal vez es tu pasado lo que Dios quiere usar como un trampolín para tu futuro. Un pasado que ninguna otra persona tiene, que solamente es único, tu pasado, que Dios puede usar para su gloria. ¿Quién podemos decir que por mi desobediencia ha causado temor o incomodidad, o tal vez por mi egoísmo? Y todas estas cosas, yo no le he sido fiel a Dios en sus propósitos para mi vida. Pero hoy queremos que todo eso cambie. No vamos a permitir que nada de eso, el pasado, influya el presente y el futuro. Porque al fin y al cabo, y este es el último versículo, queremos que cuando veamos a Dios, Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar eso algún día? Sobre poco te he puesto, pero has sido fiel. Tal vez lo único que te puso sobre ti es discipular a otra persona. No tener una enorme congregación o hacer un gran negocio. Tal vez solo fue eso, pero con eso Él te puede decir, tú fuiste fiel. Entra al gozo del Señor. Amén.